Como venimos haciendo tras el confinamiento, esta primera parte la dedicamos a profundizar afectivamente, cariñosamente, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte irá más orientada a un comentario de las lecturas del domingo en general. Un detalle que también nos hace ver hasta qué punto Jesús es humano, hasta qué punto la encarnación ha llegado, hasta qué punto la humanidad del Verbo es verdaderamente humana, es el hecho de la elección de los 12, o de los 72 que narra Lucas después. Porque en esa elección lo que más meditamos es lo que es el apostolado, la finalidad de la elección, pero hay algo más humano en el fondo, y es que la elección de los 12 o de los 72 también es una muestra, una prueba de la humanidad limitada de Jesucristo, de lo que es ser humano y necesitar de los demás, de la imposibilidad de que un ser humano lleve él solo a cabo su misión, aunque sea el Hijo de Dios. Eso es ser humano, algo que no siempre comprendemos y aceptamos desde nuestra experiencia personal, que tantas y tantas veces nos creemos que nos bastamos a nosotros mismos, que en el fondo no necesitamos a nadie y que casi casi es el contrario, que son un estorbo para nosotros. Y no es así. Si no fuera porque estamos rodeados de personas, nuestra humanidad sería tan pobre, tan exigua, tan limitadísima, que no podría llegar a madurar como humana y no podría cumplir su misión. Por eso hoy voy a coger este tema de la elección de los 12, del apostolado, del sacerdocio, para insistir una vez más: Jesucristo, el Hijo de Dios, mi hermano, por voluntad del Padre, fue humano, es humano y será siempre humano. Y eso me empuja a amar más lo humano, a comprenderlo mejor y a asestarme yo como humano. Porque en el fondo del corazón late todavía, todavía, la aspiración que el demonio metió en Adán. ¿Seréis como dioses? No, sois humanos, y muy humanos. Ser humano es necesitar la colaboración de otros humanos, y en ese sentido también Jesús. Cierto que Dios no quiere un humano pasivo, que se deje salvar, sino alguien que colabore desde su libertad. Eso es cierto y es un motivo, pero no es menos cierto que esa colaboración libre, querida por Dios, se deriva del profundo respeto al hombre, respeto que se debe a que ese hombre es imagen del Hijo, a que la creación desde el comienzo ya tiene una intención metida: la encarnación, la humanización de Jesús. Por un lado, limitación. Por otro lado, grandeza y dignidad. Limitación porque hasta Él necesita. Grandeza porque hasta nosotros podemos ser hijos de Dios. Jesús, desde el comienzo, tuvo muchos seguidores. el discipulado, los discípulos, la gente que se agrupaba en su entorno. Con ellos entabla amistad y tiene amigos preferenciales. Pero, en el fondo, son solamente receptores de su palabra y de su presencia. Cierto que también llegarán a ser testigos, pero no oficiales. Pero hay un momento en que, con esos seguidores en torno, Jesús va a dar un paso más. Es la elección de los 12. Reúne a los seguidores, a los discípulos, y va llamando uno a uno a los que él había elegido, en una noche de oración, como dice Lucas, es decir, por inspiración de Dios Padre. Elección de los 12. Mirad, os insisto en que dediquéis ratos de oración a esos motivos que tuvo para elegirlos y que dice Marcos en el capítulo 3, versos 14 a 16. ¿Lo recordáis? Porque es el número pi, 3, 14, 16. Y sobre todo en este momento, en la primera motivación, para que estuvieran con él. Ese para que estuvieran con él no se refiere a un momento, no se refiere a un tiempo, no se refiere a algo exterior. Jesús necesita que esos amigos elegidos como amigos convivan con él, le acompañen en cada paso que da. Vean y oigan no sólo lo que él dice, sino lo que responde la gente. Y los ha elegido para que le ayuden en su misión, porque él no es suficiente, no puede recorrer todos los pueblos continuamente. Ellos, los elegidos, son limitadísimos, pobres hombres, incultos, trabajadores, eso sí, muy distintos entre ellos, muy, muy distintos. Desde judíos, 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 hasta otros que vivían en el límite, quizá los helenistas, que ya hay alguno, y algunos otros cercanos, si no a la rebeldía contra Roma, pues sí a un cierto, variados. No puede realizar solo su misión. Y como digo, ellos son muy limitados, si no se enteran de la mitad. Si tienen que estar preguntando y aún así no abren los ojos. Y sin embargo, son necesarios para el Señor. Y se convierten en la segunda etapa, en el viaje a Jerusalén, en el principal motivo y en la principal tarea de Jesús, enseñarles, abrirles los ojos, prepararlos. Aquí se comprende el fundamento del sacerdocio cristiano, del sacerdocio que los cristianos, cristianos de siempre, católicos y ortodoxos, han recibido. Ese fundamento no está en unos poderes extraordinarios. ¡Qué error más grave! ¿Y cuánto daño ha producido insistir en eso? ¿Qué ha hecho creer a muchos sacerdotes? Pues que son casi, casi, casi Jesucristo. Y de eso nada de nada. No se trata de funcionarios del Evangelio, personas que son tomadas para dedicarse al Evangelio, que tienen unas obligaciones, unos horarios, y que cumplidas esas obligaciones, pues tienen libertad de relación, libertad de vida, etcétera, etcétera. No es eso. Y como digo, mucho, mucho menos, personas simplemente enriquecidas con poderes sacramentales. Es que cuando yo digo esto es mi cuerpo, se produce el mayor de los milagros. Hijo mío, que lo dice tu palabra, pero quien lo dice y hace el milagro es alguien a quien tú estás unido por la amistad entrañable y sacramental que te ha concedido, y es él quien realiza el milagro. No eres tú. Tú no tienes poder para eso. El poder que tienes es porque alguien guía tu mano, es porque alguien está contigo, es porque alguien lo realiza mediante el servicio de tu palabra y de tu adhesión. Se trata sobre todo de amigos elegidos para que sean compañeros de su misión. Por eso, lo primero para ser sacerdotes, lo primero, es comprender la necesidad de Jesús de ser acompañado en su misión, de compartirla con amigos. Cuando la amistad con Jesús se deteriora, ocurre lo que está ocurriendo en gran parte de los países cristianos. No hay sacerdotes. ¿Por qué? Fundamentalmente por esto. Porque la raíz, lo que de verdad atrae, lo que conmueve, es esa oferta de amistad íntima misionera que el Señor te hace. Es esa vinculación personal con Él hasta más allá de la muerte. Eso es lo que me mueve a ofrecerme y a decir, si tú quieres, aquí estoy. Lo demás serán partes de esa misión: la celebración de la Eucaristía, la atención a los fieles, la predicación más allá de la parroquia, tantas y tantas y tantas cosas, la caridad. Es una amistad exigente, porque supone dejarlo todo. Claro, amistad al 100%. Por eso, hoy, en una cierta incapacidad de amistad verdadera, verdadera, total, muchos jóvenes, llamados sin duda por el Señor, como me gustaría que lo oyeran, llamados por el Señor, no se acercan a Él. Gracias a Dios los hay, y muy valiosos humanamente, que sí lo hacen, todavía. El caso del joven rico no es único. ¿Cuántos se acercan a Jesús con curiosidad, con necesidad un día, y cuando Él les dice, vente conmigo, deja todo ahora en segundo término y te vienes conmigo? No es el celibato el que lo impide. El celibato no es más que el resultado de estar con Él siempre, a su entera disposición, sin otros compromisos, entregados de verdad a la misión, hasta la eternidad. El sacerdote es un centinela que da la voz de alarma como los viejos profetas, y que tantas veces es rechazado como ellos. Ah, estos son de la Edad Media, estos son medievales, son anticuados, no están en la cultura moderna, y a veces perseguidos. Son consejeros del alma, como los antiguos sabios, que ayudan a discernir al fiel que quiere acercarse y compartir la vida de Jesús cuál es la voluntad de Dios para él, y levantan vocaciones de todo tipo. Pero todo esto desde la enseñanza y la vida de Jesús, no desde el propio saber. El sacerdote que se pone a sí mismo como eje de su ministerio, pues fijaos qué pobrecito es. Fijaos qué lejos está de lo que es de verdad ser sacerdote. Yo os invito hoy a dos cosas. Primera, mirad al Señor, humano y más que humano. Mirad al Señor necesitado de nuestra amistad, de la de todos, de nuestra colaboración, pero sobre todo de la del sacerdote. Y pedid un día más por todos los sacerdotes y por los jóvenes que podrían y deberían oír al Señor.